¿Sabías que en la región de Ñuble las denuncias por violencia en contra de mujeres aumentaron 11% en 2021? Erradiquemos este flagelo en nuestra sociedad. Aquí comienza Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos que Salvan. Hoy conversa con nosotros, le damos la bienvenida a Paula Cifuentes, directora ejecutiva de Empoderadas, organización que nació en el año 2018 en la región del Biobío para reconocer y visibilizar las historias de empoderamiento y liderazgo femenino. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Hola, Marlene. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación este viernes para hablar sobre violencia de género.
Sí, igualmente para nosotros es un gusto de tenerte con nosotros en Diálogos que Salvan. Paula, vamos de inmediato a la conversación de lleno. La organización que representa se llama Empoderadas. ¿Cuán importante es que las mujeres nos empoderemos para evitar, por ejemplo, ser objeto de violencia de género? ¿En qué consiste este empoderamiento?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. El empoderamiento, lo primero que tenemos que tener claro es un superpoder, y como todo superpoder, esto se va adquiriendo. Es la capacidad de decir y de poder nosotros mirarnos también en una autorreflexión y preguntarnos si en este momento estamos donde queremos estar, y si no lo estamos, qué tenemos que hacer para poder avanzar, o con quién podemos trabajar en red, con quién podemos apoyarnos, y después también decidir de aquí a un tiempo más, ¿dónde me gustaría estar y cuál es el camino que voy a recorrer? Pero primero tenemos, cierto, este proceso de empoderamiento, que es este superpoder, pero muchas veces nos decimos, oye, pero ¿sabes qué? A veces no puedo empoderarme, o ¿cómo lo hago para salir de ahí? Y en este camino de empoderamiento también son muy claves las redes de apoyo. Me refiero a redes de apoyo no solo con las familias, sino que amigas o terceros que nos puedan estar ayudando en este proceso de empoderamiento, porque sobre todo cuando es víctimas de violencia de género, víctimas de violencia intrafamiliar, o algún tipo de violencia en otros espacios que nosotros conocemos, universidades, trabajo, etcétera, es necesario poder avanzar en este proceso con el apoyo de otras y otros.
A propósito de eso, Paula, del trabajo, ¿cuáles son las formas más comunes de violencia de género que enfrentan las mujeres en el trabajo? ¿Cuesta a veces reconocerlas?
Sí, las formas de violencia de género en el mundo laboral son muy sutiles, porque son códigos que son invisibles y que están sumamente normalizados. Los primeros son como las barreras de entrada al mundo laboral cuando tienen hijos pequeños. Con la típica pregunta en el proceso de la entrevista laboral es, ¿con quién quedan tus hijas e hijos? Cosas que no se les pregunta a los hombres. Y también, una vez que están en el mundo laboral, tenemos dos sucesos que pasan. Uno es el cuando uno va a ser mamá, ¿cierto? Que es el muy maternal, que se origina cuando una mujer queda embarazada, y donde se empiezan a vivir situaciones de desmedro laboral, de descalificación laboral, se empieza a dejar fuera de proyectos, ¿cierto? Y después tenemos el techo de cristal, que el techo de cristal es una pared, o sea, es un espacio invisible en donde la mujer no puede ascender y se queda durante ese proceso por muchos años, porque tiene hijos chicos, porque se piensa que la mujer, al ser madre y trabajadora, va a destinar más tiempo a los niños que al trabajo. Y también se origina el otro proceso, que es como el suelo pegajoso, porque no puedes avanzar por estas barreras invisibles culturales, donde se les asigna a las mujeres que, más que mirarse por sus capacidades, se les mira por las capacidades de que ellas tienen que estar a cargo o de hijos e hijas, o de terceros, o en este caso, de repente, ciertos adultos mayores o personas en situación de discapacidad.
Sí, parece que fueran labores asignadas de toda la vida.
Exactamente. Es como que tú nacieras y dijeron, ya, es mujer, tiene que hacer...
Claro.
Preocuparse de esto y esto y esto.
¿Cuánto influye, Paula, la violencia de género y el acoso laboral, el sistema cultural patriarcal y los estereotipos de género?
Bueno, influye mucho, porque también, sobre todo al momento de nacer, se nos asigna... que por ser un género femenino o masculino se nos van a asociar ciertas etiquetas, ¿cierto? Por ejemplo, labores de crianza, labores relacionadas con el tema de la educación de las hijas e hijos, con la asignación de ciertas carreras también, y eso también lo que va ocurriendo, por ejemplo, con ciertas opciones que tú puedas tener en la vida. Entonces, pero recordemos recordemos que el patriarcado no solo también se le hace un flaco favor a las mujeres, sino que también a los hombres, de que tienen que asumir ciertos roles, por ejemplo, de que tienen que ser los proveedores del hogar, de que tienen que ser de esta manera determinada, y eso también va haciendo que se pierdan espacios donde ellos puedan compartir con sus hijas e hijos, y esto no quiere decir que esté justificando a los hombres, pero sí también va justificando ciertos espacios y ciertas formas de relacionarse. Entonces es ahí donde también vamos llegando a este techo, en donde el sistema patriarcal nos va cerrando los perímetros.
¿Han habido en este último tiempo cambios en la cultura de las organizaciones tendientes a generar una construcción conjunta de la equidad de género? ¿Cómo podríamos definir la equidad de género?
Sí, ha habido cambios. Yo creo que ya que estemos conversando y existen este tipo de programas y que estemos visibilizando ya ciertas cosas que dábamos como normales y que hoy día nos cuestionemos, por ejemplo, cuántas mujeres están en los espacios de toma de decisión, cuántas mujeres expertas hay en un panel, por ejemplo, o las fotografías que de repente uno ve que se comparan la cantidad de hombres en un directorio, por ejemplo, en el Consejo de las Universidades, actualmente versus las anteriores, los años anteriores, también nos va mostrando, cierto, una radiografía de lo que está pasando, o que ya tengamos, por ejemplo, nadie hablaba antes de las brechas, que nos faltaban 150, ahora hizo muchos 300 años, según los últimos informes, para cerrar las brechas de género, y sobre todo porque en Chile tenemos un contexto normativo que es la norma NSH 3262, que es la norma chilena que habla de cómo generar un sistema de igualdad de género y corresponsabilidad familiar para padres y madres. Y además también que Chile ha firmado varios acuerdos en esto, o cuando se hable del concepto de perspectiva de género. Son sin duda avances que se están logrando en esa línea.
En la realidad, lo cotidiano, ¿tú crees, Paula, más que de repente es más, mucho más de lo que se habla, de lo que se practica?
Sí, hay una brecha entre el hablar y el implementarlo, porque todo esto es un cambio cultural.
Así es.
Es un cambio cultural que hay que ir desarrollando y que empieza, bueno, muchos dicen empezar con los niños actualmente. Y los niños actualmente tienen un proceso que ellos vienen con eso distinto, obviamente, igual es que hay que generarlo con ellos, pero también con nosotros en hablarlo. Y obviamente va a generar resistencia en personas de ciertas edades que fueron criados en este contexto que nosotros hemos visto, pero sin duda creo que el cambio cultural pasa por hablar, por sentarnos a la mesa sin increparnos, pero entender que también los tiempos están cambiando y que hay que abrir estos espacios, que hay que vivir una nueva forma. Y también ver y también nosotros comentarles a otras que lo que ellas están viviendo no es normal y que si lo empiezan a cuestionar, es porque algo no está bien, algo que está pasando no está bien.
Algo que incomoda.
Exactamente, si incomoda es por algo.
Claro que sí. Estamos conversando con Paula Cifuentes, directora ejecutiva de Empoderadas, en una nueva edición de Diálogos que Salvan. Paula, ¿cómo influye el nivel educacional de las mujeres a la hora de denunciar situaciones de violencia o acoso en el mundo del trabajo?
Bueno, yo creo que aquí no influye el nivel de educación, influye el nivel de empoderamiento y de conocer los procesos. Porque no somos mujeres empoderadas por las leyes o no las conocemos. Que sufrimos, primero, yo creo que primero está conocer, cuando tú bien dices, una situación que nos incomoda, por ejemplo, en el caso del acoso sexual o acoso laboral. Pero si hablamos, por ejemplo, del acoso sexual, que es una forma de violencia, ese piropo que te incomoda, esa mirada, esos detalles que tú sabes que van como en aumento, y si a ti te incomoda y tú no lo has pedido, son espacios que van generando un tema que es acoso sexual. Y ya ponerle nombre, yo considero que ya es clave. Entonces, si sabemos eso, y sabemos que, de hecho, en el Poder Judicial hay una campaña que se llama Casos Acuso, donde mencionan todos estos detalles que yo les comento, y uno diría, oye, pero el Poder Judicial tiene, no sé, un buen nivel de formación profesional, etcétera, por la experiencia que tiene, pero ellos lanzaron esta campaña después de hacer una encuesta, en donde se dieron cuenta que casi cerca del 85% de las mujeres del Poder Judicial a nivel nacional habían sufrido alguna situación de acoso sexual o de índole laboral. Entonces también ahí, esos son indicadores que tenemos a nivel país, en esta área, por ejemplo, que es el Poder Judicial.
¿Qué importancia tiene la difusión en los ambientes laborales del significado de la perspectiva de género y la comunicación inclusiva?
Bueno, voy a partir, ¿cierto?, hablando de lo que tú dices, el tema de las organizaciones, porque como dijimos, cada organización es un mundo y una cultura propia, que tiene, ¿cierto?, sus valores corporativos integrados, pero además esos valores corporativos tienen que ser vividos con lo que hoy día se conoce como perspectiva de género. Y la perspectiva de género nos entrega un espacio para analizar qué es lo que estamos desarrollando, consejos y estereotipos, diagnosticar, corregir y después también accionar y generar propuestas. Y es ahí donde la comunicación juega un rol importante, porque lo que no se comunica no existe. Entonces, si por ejemplo decimos algo súper básico, el tema de cómo hacer el tratamiento del lenguaje, ¿por qué se genera un estimado y estimada? Porque es como si nosotros estuviéramos en un lugar y tú visibilizas a otros y otras, como si yo, por ejemplo, llegara a un lugar y saludara a Pepito, Juanita, pero no dijera hola Marlene. Y uno puede decir, pero puede ser una cosa súper mínima, pero no es mínimo porque visibilizamos hombres y mujeres al decir todas y todos, o ya un tema que es cierto, tenemos que hablar de las diversidades, pero eso, ahí podemos hablar, ¿cierto?, también de manera genérica, las personas, colaboradores o equipos de trabajo. Entonces, la comunicación nos va visibilizando alternativas, nos va dando herramientas para poder contar con esta nueva cultura donde la perspectiva de género es fundamental para poder ir avanzando y cerrando brechas.
¿Y cómo ayuda esto a la prevención de situaciones de violencia, de género, acoso?
Porque nos sirve para educar y poder determinar cuáles son esas situaciones y también ir generando espacios seguros para que, por ejemplo, los victimarios sepan que estas situaciones, o sea, las posibles víctimas pueden estar en entornos seguros. Se crean protocolos claros de denuncia y también tú vas determinando y sabiendo que si estás ante una situación que te incomoda o algo que estás viviendo, que estás haciendo pasar un mal momento, muy muy mal momento, tú sabes a quién poder acudir. No se generan los mecanismos de regulación y sanción.
Paula,
que también son importantes.
Sí, ¿no será de repente también que las empresas están muy dedicadas al trabajo definitivamente, a los protocolos, a lo que tienen que hacer con el trabajo, a que a uno le corresponda, pero no se habla mucho de esto en el lugar de trabajo, como que no se toma en cuenta, quizás no te dicen si a usted le pasa esto, tiene que ir donde y denunciar lo que está pasando, como que pasamos por alto estas situaciones?
Exactamente, sí, yo creo que pasa porque también los enfoques están... Muchas demandas, por ejemplo, hay una ley que es el modelo de prevención del delito, el MPD, que habla sobre los canales de denuncia en general, pero no habla sobre el acoso sexual. Y, por ejemplo, en Perú hay una ley donde se habla sobre las leyes de sanciones al hostigamiento y las empresas tienen que reportarlo en su informe de sostenibilidad, en sus buenas prácticas. Pero en Chile, claro, como eso no existe, como te decía yo, está este modelo de prevención del delito, donde existen los canales de denuncia para poder informar actos de corrupción en la empresa o situaciones de acoso, pero en términos generales. Entonces, está fuera como del foco y está claro, no es algo que esté definido. Recordemos que en Chile la cuarta ola feminista inició por las demandas de las mujeres universitarias, quienes empezaron a visibilizar las situaciones de acoso en espacios que uno consideraría seguros como la universidad, y recién hace unas semanas se promulgó y se empezó a implementar en las universidades una ley de esa línea. Entonces, igual tomó bastante tiempo. Por ejemplo, en la Universidad de Concepción pues tenía en ese sentido porque ya desde hace varios años se anticipó la ley y generó esta dirección de equidad de género y diversidad sexual. Entonces, también está en decir, mira, este es un tema interesante y nosotros estamos tomando las acciones respectivas y no esperar a que haya una ley para poder implementar las acciones.
¿De qué manera la independencia económica de las mujeres contribuye a evitar episodios de violencia, de género o acoso?
Bueno, el empoderamiento económico, ya sea a través de un aspecto laboral más formal o de manera más informal, que puede ser a través de un emprendimiento, va permitiendo que la mujer, en casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, pueda tomar la opción de dejar al agresor, porque muchas veces este caso con el agresor es un proceso que puede llevar años, que muchas veces no se cuenta por vergüenza, porque no se percibe la persona como víctima. O sea, por eso el empoderamiento es no hay que entenderlo como amiga date cuenta, sino que escuchar inicialmente la persona tiene que tener las herramientas, tiene que formar el proceso, y muchas veces no deja su agresor porque no tiene el poder económico.
La independencia económica, claro.
Exactamente.
Es uno de los, no sé si pretexto llamarle, Paula, pero realmente es el miedo de cómo lo voy a hacer, si denuncio, bueno, me quedo sola, no tengo un trabajo, cómo me sustento, cómo ayudo a mis hijos.
Sí, es eso también la reflexión que se hace, y muchas veces también pensemos que son la mujer es minimizada fuertemente en este sentido, o sea, está con un agresor constantemente que le dice que no puede. Entonces, el poder salir a buscar trabajo y decir, pero ¿quién me va a contratar? ¿Cómo voy a hacer esto? También hay un tema de creer que uno puede, o sea, que tiene ese superpoder que se tiene que ir adquiriendo a poco. Entonces, pero ese empoderamiento económico, esa independencia, como tú bien señalas, Marlene, va a permitir que tú puedas generar tu propio dinero, poder pagar tus cuentas, poder salir de ahí, poder estar más libremente, sin esa presión psicológica, sin esa violencia. Y obviamente también cuando estamos en un espacio de trabajo donde ocurren estos niveles de violencia, ir a un ambiente de trabajo donde estés más segura y donde tu prioridad y tu salud mental también te dé espacio para ti y no para espacios que son, como decimos, cierto, que son tóxicos y donde muchas veces se están normalizando estos temas de violencia de género en el mundo laboral.
Ahí, bueno, va de la mano porque es tan importante también la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
Sí, eso también es otro aspecto importante porque la brecha salarial, recordemos que ahí no estamos hablando de distintos cargos, estamos hablando según las cifras del Instituto Nacional de Estadística en Chile, la mujer versus el hombre, a mismo cargo, misma responsabilidad, mismo horario de trabajo y mismas funciones, recibe casi 200 mil pesos menos que el hombre.
Bastante la diferencia.
Exacto, y recordemos que ahí también una ley que va regulando el proceso, este proceso de normalización de los sueldos. Pero esto, claro, no ha ido de la mano con lo que está pasando en las empresas. Entonces, esto también siempre es importante irlo viendo, irlo normalizando, y si bien que bien las empresas lo están aplicando, son procesos que tenemos que seguir conversando y seguir implementando en diferentes lugares de Chile.
¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales en las conductas de acoso sexual o violencia de género?
Bueno, yo creo que hay distintas campañas que se han ido implementando a nivel de América Latina. En Chile todavía estamos al debe en eso. Pero, por ejemplo, en Argentina la campaña le ha hablado primero a las víctimas. En otros países también habla a las víctimas con respecto a que tengan ese proceso de empoderamiento. Pero como yo les decía, igual hay una mirada crítica con respecto a eso porque una víctima de violencia psicológica, violencia física o de cualquier otro tipo relacionado a violencia de género o ya los casos más graves como son los femicidios, muchas veces para llegar a ese nivel de violencia la víctima no puede salir de ahí, pero no es porque no quiera, sino que en realidad tienes una situación psicológica tan complicada, como te decía yo, y una víctima que está tan por el suelo que cuesta salir y poder reconocerse como que necesitas ayuda o decirlo. Entonces, en ese proceso las redes sociales nos van generando también un apoyo, primero para no normalizar conductas, segundo para saber a quién acudir, aunque la discusión siempre es bienvenida en los distintos aspectos, y lo otro también para ir generando estas campañas de apoyo que también, como decía, en otros países de Latinoamérica, primero le han hablado a la víctima, pero también han hablado al agresor. Entonces, también cumplen un rol de educación y de no normalizar ciertas actitudes o ciertos comentarios o ciertas prácticas.
Y también, bueno, hacer sentir que no están solas, Paula, y lo mediático también tiene mucho que ver. Cuando lamentablemente vemos femicidios en la televisión, en las noticias, hacemos sentir nuevamente lo que está pasando en nuestro país con la violencia contra la mujer, pero faltan campañas, ¿qué crees tú? ¿Faltan campañas a nivel nacional para rechazar este tipo de episodios violentos?
Sí, faltan campañas, y sobre todo enfocado a la educación, con respecto a, como tú siempre decías, no estás sola y cuáles son las redes, estamos aquí para apoyarte, pero también con respecto a la educación, y en distintos niveles, tanto en la primera infancia, la adolescencia, por ejemplo, lo que está haciendo la Fundación Antonia con relación a la violencia en el pololeo, que también hay una encuesta que ellos creo que lanzaron, y decían que la violencia en el pololeo la empiezan a sufrir las niñas a los 12, 13 años, porque obviamente hay etapas más centradas en esta línea, y también de lo que está ocurriendo en las relaciones de pareja, de más adultos. Entonces, aquí la educación, campañas educativas, sí son necesarias.
¿Qué importancia han tenido las movilizaciones y marchas de las mujeres los últimos años para posicionar temas de género en la agenda pública legislativa?
Bueno, yo creo que la visibilización de las campañas, o sea, visibilizar ha sido clave, porque como bien decíamos, lo que no se comunica no existe, y es necesario también que las mujeres hayan salido a la calle y estas marchas pongan en la palestra, en los medios, en los medios noticiosos, lo que está ocurriendo, porque esto ha sido también ha permitido que se pongan en tabla, ¿cierto?, la agenda legislativa, que se puedan regular. Nosotros estamos en un país que es altamente normativo, entonces lo cultural no se viene por ahí. Sí, parece que no está escrito, no lo podemos desarrollar. Entonces esto ha permitido que esté en la agenda de los medios de comunicación, que haya una mirada distinta, que sea transversal. Que los cuidados también hacia otras mujeres también son importantes, y se creen también estas redes de apoyo para que las mujeres que estén sufriendo situaciones de violencia sepan también dónde recurrir.
¿Qué situaciones que tradicionalmente no consideramos violencia de género sí lo son, Paula? Por ejemplo, decirle a una mujer cómo vestirse o qué palabras decir, o las mujeres nos dicen groserías, eso también constituye violencia de género, ¿cierto?
Sí, también constituye